Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a celebrar la vida de un cubano patriota, de un cubano que dedicó muchos años, los mejores años de su vida, a Cuba y que falleció en el exilio. Y vamos a celebrar también la aparición de la quinta edición de un libro de versos escrito en las cárceles cubanas. Un libro de una frescura y de una nobleza sorprendentes si pensamos en el lugar y en las circunstancias en que fue escrito. Ese patriota al que me refiero, ese patriota ya fallecido, fue el doctor Diego Medina, quien fue durante muchos años vicesecretario general y director de prensa y propaganda de la organización Alfa 66. Diego Medina fue, entre otras cosas, un convencido del poder de la radio y del rol que ésta podía jugar en la lucha por la libertad de Cuba. Y hoy está con nosotros para hablarnos de él su esposa. No sé por qué, me parece más correcto seguir llamándola su esposa que su viuda, ¿no? Sara Martínez Castro, una amiga mía muy querida, una mujer poeta, culta, sensible, tan enamorada de Cuba como lo estuvo Diego. Y el libro al que me refiero, ese libro que acaba de tener una quinta y bella edición, lo tengo ante mí, La Campana del Alba, de Ernesto Díaz Rodríguez, otro patriota integral y otro poeta de cuya trayectoria admirable ya hemos hablado más de una vez aquí en este espacio. Ernesto, un cubano fuera de serie, que pasó más de 22 años en las cárceles de la isla y que fue compañero de lucha y gran amigo de Diego Medina. De manera que estamos ante dos cubanos, Sara y Ernesto, para quienes Cuba ha sido una pasión en todos los sentidos que esa palabra, la palabra pasión, puede encerrar. Y estamos reunidos a la sombra de un amigo de todos, incluso de ustedes, porque a Diego Medina le hubiera encantado estar aquí hoy con nosotros. Y reunidos también a la sombra de la poesía, tengo que decirlo. Una vocación que, lejos de apartar a Sara Martínez Castro y a Ernesto Díaz Rodríguez de Cuba, los ha acercado siempre a ella. Hola Sara, ¿cómo estás?
Encantada de estar en tu programa.
Qué bueno.
Soy tu admiradora más ferviente, con perdón de todos los demás admiradores, que la lista es muy larga.
Bueno, muchas gracias.
Me encanta el programa. Es un programa que me enriquece espiritualmente.
Qué bueno.
Cuando lo escucho, me siento más cubana.
Ah, qué bueno.
O sea que estás cumpliendo con una misión muy, muy importante y nunca me voy a cansar de elogiarte, a pesar de que me regañas. Bueno. Cada vez que te elogio.
Gracias, gracias, muchas gracias. Me halaga muchísimo todo eso que dices, sobre todo eso de que te hace sentirte más cubana. Ese es el propósito fundamental de este programa, incluso para quienes se sienten ya muy cubanos. Ernesto, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación.
No, gracias, Orlando, a ti y gracias a Radio Martí, que nos da esta posibilidad. El hecho de encontrarme hoy aquí con dos grandes amigos, Orlando González Esteva y Sara Martínez Castro, y venir precisamente para recordar al doctor Diego Medina, ajá, a quien quise con todas las fuerzas de mi espíritu y de mi corazón, hace que este sea para mí un día de lujo, un día excepcional en mi quehacer diario, en esta lucha incansable por la libertad de Cuba.
Bueno. Qué gracias, gracias, gracias. Me alegra mucho escucharte hablar así de Diego, ¿no? Sara, ¿cuál era en tu opinión la cualidad más representativa de Diego Medina? ¿Qué distinguía a Diego?
Mira, es que hay varias facetas. Como patriota, una entrega absoluta. Y se ofendía si alguien le decía: ay, doctor, como yo lo admiro por el sacrificio que hace. Ese no. La patria nunca puede ser sacrificio, la patria es deber. Y es un deber que se hace con la satisfacción siempre de saber que, a pesar de que hagamos muy poco en comparación con todo lo que quisiéramos hacer, te da la paz del deber cumplido. Diego, se van juntando los diferentes los diferentes Diegos. Ajá. O sea, está Diego el patriota, Diego el médico. Yo tengo que ser sincera, yo jamás pude imaginarme que existía un ser humano tan bondadoso, tan desprendido de las cosas materiales. Uh-huh. Una vez una amiga dijo, ay, si no le gustaran tanto las mujeres, podría ser monje franciscano. Porque era así, no le importaba nunca nada material, un carro viejo, no... Era un
no
hombre.
Le cobraba a quien no tenía dinero para
Esa
pagarle.
Esa es la cosa. Yo, gracias a Dios, yo nunca trabajé con él en la consulta. Yo tenía mi trabajo, porque si no, me hubiera dado una sirimba para hablar en cubano. Claro. Porque yo decía, Dios mío, a todo el mundo le decía, no te preocupes, chico. No te preocupes, que tú no tienes dinero. Pero lo más grande fue, y lo recuerdo como hoy, cuando empezó el éxodo nicaragüense, se apareció... un muchacho jovencito con un bebé en brazos y le dijo a Diego la situación. Cuando ese día estaba, porque en las vacaciones me decía, ven por aquí. Y entonces yo, que era celosa, me creía que todas las mujeres estaban enamoradas de Diego, pues me iba allí para echar...
Para vigilarlo. Ojo,
para vigilarlo,
sí.
Y entonces le dijo a aquel era un muchacho joven, y tiene, cuando ya se iba, le había regalado las medicinas, no le cobró la consulta y le dice, ¿y tienes leche para el niño? Y dice el hombre, es que acabo de llegar de Nicaragua, doctor, la situación es muy difícil. Fue a un Walgreens que quedaba en la misma cuadra.
Diego compró
ajá, 2 galones de leche y se los dio. Y después no me lo contaba, eso porque yo lo vi.
Ajá.
Diego era así. El que no lo haya conocido, era difícil de saber que pudiera existir un ser humano con esa bondad.
Qué bueno. Ernesto, ¿qué recuerdas tú? ¿Cuál crees tú que era la cualidad más representativa de Diego Medina?
Bueno, hay dos cualidades que se entretejen entre sí.
Ajá.
Era su amor a la patria y su amor a la profesión y la bondad y la perseverancia en ambas direcciones.
Ajá.
Yo considero que Diego fue una persona, un ser humano excepcional, y como la misma Sara acaba de explicar, Diego era muy, muy amigo mío, pero además, en los años que yo estuve preso, según Sara me ha contado, era un apasionado también con la poesía mía, y siempre estaba... Pero, en fin, nosotros necesitamos para la libertad de Cuba y para un futuro de una patria feliz a muchos hombres con la misma sensibilidad humana.
Así es.
Y el mismo cariño y la misma bondad de doctor Diego Medina.
Qué hermoso. Todos los años se celebra un almuerzo o una cena en recordación de Diego Medina, ¿no es así?
No, perdón, es que te mezclé. Tú sabes mi manera medio loca de ser.
A ver.
Porque me conoces de muchos años. Se hizo... un almuerzo para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, que es la patrona de Cojímar. Ya esa fue la parte de Ernesto.
Bien, de Diego.
De Diego lo que hacemos es un acto muy sencillo en Alfa 66, que yo lo valoro mucho porque me da la oportunidad de recordar lo que es la trayectoria de Diego en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y después la lucha en contra de la dictadura de los Castro. Ajá. O sea que me da a mí... yo creo que es el poder de la palabra.
Claro.
Lo que tú no dices o no escribes no tiene validez.
Ajá.
Entonces esa noche yo siento que Diego está allí.
Por supuesto. ¿Y esto de Cojímar qué fue?
Bueno, precisamente ayer tuve la dicha de encontrarme allí con una cojimera muy querida, una cojimera que es un orgullo para todos. Me refiero a Virginia Alonso.
Claro.
Esa gran cantante.
Claro,
esa,
amiga nuestra.
Pues estuvimos compartiendo allí más de 150 personas de Cojima porque de una u otra forma hemos querido mantener esas raíces y esa hermandad.
Ajá.
Y todos los años, en los días de celebrarse la Virgen de Carmen, nos reunimos y compartimos allí en familia. Hay una Virgen muy grande, muy bonita, que era de mi hermano ya fallecido, y después mi madre se quedó con ella y se lleva todos los años al altar, ahí en Hialeah, aquí, y hacemos esa celebración. Un día muy bonito.
Sara, si algo me llamó la atención siempre de Diego a mí, fue su campechanía. Es decir, siempre afectuoso, risueño, no parecía un hombre dado ni a la ira, ni al mal humor, ni al estrés. ¿Esto era un frente o esta era la realidad?
No, yo creo que por eso, yo creo que yo no podría haber estado casada con ningún otro hombre. Si Diego no aparece en mi vida, yo sería hoy en día Sara la solterona. Y voy a decir por qué. Yo siempre he sido muy exaltada. Ajá. Y no tengo, no es que guarde rencores, pero sí soy, puedo ser muy fuerte. Ajá. Pero es que Diego, yo jamás lo escuché decir nada desagradable de nadie. Él respetaba las opiniones ajenas. Se comportaba siempre como un caballero, pero además con un sentido del humor increíble.
Es cierto.
Era eso.
Es cierto, claro.
Era la broma constante. Ajá, ajá. Él tenía...
Le restaba importancia, sí, a cualquier cosa que pudiera crear un estado de mal humor o de tensión en el lugar.
Él creaba
donde estaba,
paz, ¿no?, y alegría donde quiera que iba. Tenía ese don. Uh-huh. Tenía, sí, ese don.
Qué maravilla. Ernesto, ¿dónde conociste tú a Diego?
A Diego lo conocí a su arribo aquí a Miami, después que salió de la embajada de Cuba, donde había pedido refugio, porque estaba siendo perseguido. Diego tenía una responsabilidad muy grande En la reestructuración de Alfa 66 dentro de Cuba. Y desde que llegó aquí a la ciudad de Miami, nosotros nos conocimos, nos hermanamos. Lo conocía por referencia, pero tuve la satisfacción de conocerlo en persona. De Diego hay que destacar también, sí, otra cualidad adicional, que era su capacidad de trabajo. Diego, cada día, después que terminaba su consulta agotadora, iba a la oficina de Alfa 66 y allí en la sala que teníamos de grabación grababa un programa, uh-huh, de onda corta para
de dos
Cuba.
Horas diarias de, se hacían
y grababa otros programas. En fin, era incansable.
Qué tremendo.
Era incansable para cumplir con los deberes de la causa de la libertad de Cuba.
¿Qué fue lo que más los unió? Cuba, por supuesto, ¿no? Uh-huh. La ilusión de devolverle a Cuba un gobierno democrático.
Ese era su sueño, esa era su ambición. Eso era lo que lo motivaba a continuar adelante enfrentando estas duras penas que a veces nos recibimos aquí en el exilio. Pero Diego vivía con su mente en Cuba, con su corazón en Cuba. Uh-huh. Su cuerpo vino al exilio, pero su espíritu y su corazón se deambulando por las calles de Cuba.
¿Y Diego comenzó a conspirar contra el gobierno estando en Cuba o esto fue algo que él tomó aquí en el exilio?
Deja explicarte. Diego tenía 20 años de edad cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado.
Ajá.
Entonces sintió la indignación de muchos cubanos de que se había roto el ritmo constitucional de la República.
Claro.
Y como los jóvenes de aquella época, especialmente los jóvenes universitarios, él estaba estudiando medicina, pues se unió a esa lucha en contra de Fulgencio Batista. Y después, cuando triunfa la revolución y él y muchos más se dan cuenta de que Fidel Castro ha traicionado ese sueño de libertad del pueblo cubano, pues comienza
a conspirar.
Pero ¿qué sucede? Cuando él pertenecía al segundo frente del Escambray. Además, fue médico teniente del ejército rebelde.
Ajá.
Cuando los comandantes, porque recuerda algo, fusilan a Humberto Sorín Marín, fusilan a William Morgan, fusilan a Jesús Carrera, encarcelan a Hubert Mato. O sea, Fidel Castro no aceptaba nada, en ningún
ninguna
discrepancia. Y entonces, ¿qué sucede? Los comandantes, Eloy Gutiérrez Menoyo, Andrés Nazario Sargén, Armando Fleites, Lázaro Asensio,
ajá,
que por cierto
Lázaro,
trabajó
claro,
aquí
claro,
en Radio Martí,
claro,
deciden salir de Cuba, ajá, salen clandestinamente en una lancha. Diego Medina no viene al exilio. Diego Medina se queda como coordinador nacional del segundo frente del Escambray, dirigiendo las operaciones clandestinas.
Mm-hmm.
¿Pero qué sucede? Se transportan armas y medicinas al Escambray, muchas en el automóvil que tenía Diego. O sea, él es...
¿Diego vivía dónde?
En La Habana.
En La Habana.
En Marianao.
Ajá.
Cuando eso estaba con su primera esposa.
Ajá.
O sea, yo por una cuestión de edad, yo tenía 8 años y medio cuando triunfó Fidel, cuando triunfó la revolución, te cuento esto por referencia de las cosas que él mismo me contó.
Bien.
Y apuntes que tenía escritos. ¿Qué sucede? Que hay un infiltrado en ese grupo.
Mm.
Van entonces a una reunión y apresan al doctor José Aguiar, a José Cordero, a la mano derecha de Diego, que era un chino cubano, Enrique un joven cubano, hijo de chinos. Y entonces, y muchos más que cogieron presos, pero Diego se demora por una cuestión de que era médico en llegar a la reunión y así salva su vida, porque a Diego lo iban a fusilar. Diego sí, y la mejor prueba de esto que te digo es que fusilan a Enrique Un. A la mano derecha del... a la mano derecha, o sea, él como coordinador.
¿Cómo no iban a fusilarlo?
Entonces, empieza a recorrer toda La Habana a ver quién lo puede esconder. La familia no podía ser porque ahí es donde primero iban a buscar. Y recuerda que un amigo de su padre tenía una pequeña farmacia en La Habana. Va a ver ese amigo y dice, sí, yo te voy a esconder aquí. Y ese amigo es el que hace las gestiones, ese señor amigo de su padre, para que él entre en la embajada del Ecuador.
Ajá.
Y Diego se emocionaba, y las pocas veces, porque era un, como tú bien dijiste, un hombre risueño y alegre. Yo vi llorar a Diego las lágrimas 2 veces cuando me habló del fusilamiento de Enrique Un. Él me transmitió ese dolor y esa emoción. Y cuando me habló con gratitud del gobierno de Ecuador, porque ese embajador... Le dieron salvoconducto a todos los asilados y a Diego lo dejaron allí. Y el embajador dice el gobierno de Cuba que hay que entregarte, que tú no vas a salir nunca de este país. Y Diego le dijo, si me entregan, me fusilan. Y él dijo, pues entonces ya esto es algo personal, yo no puedo dejar. Y Diego siempre hasta el final de su vida, cuando hablaba de Ecuador, se emocionaba.
¿Cómo salió de allí?
El embajador decidió pedirle ayuda al gobierno de Ecuador. Mandaron un avión militar de Ecuador. Y yo me emociono porque de verdad que yo también siento amor por Ecuador de escuchar cómo él habló.
A través de él, claro.
Cogió la bandera de Ecuador y se la puso a Diego sobre los hombros. Lo montó en el automóvil y puso otro automóvil, uno detrás y otro delante. Y dijo... Él estaba arriesgando su vida, el propio embajador, por defenderla de Diego.
No se le comunicó nada al gobierno de Castro, por
no,
supuesto.
Y lo llevó y lo montaron en el avión militar. De Ecuador, era el único pasajero.
¿Qué año fue esto?
Diego fue en marzo de 1963. Estuvo un año exactamente en esa embajada. Que, por cierto, ahí estaba también asilado Miguel Isa, que después fue de Alfa 66, el papá de Juanita,
claro,
Isa, mi querida.
Trabajó aquí hasta hace poco.
Mi querida amiga.
Así que el papá de Juanita estuvo con
también
Diego.
También ahí, pero no se conocían, se conocieron allí. Después entonces Miguel Isa se incorporó a Alfa 66 aquí en Miami.
¿Cuándo llega aquí Diego entonces?
Marzo del 63.
Marzo inmediatamente. Del 63. Ernesto, para aquellos oyentes que no estén familiarizados con Alfa 66, dinos en pocas palabras, ¿cómo surge esa organización y cuál era su principal objetivo cuando surge?
Sí. Alfa 66 surge como una reincorporación del Segundo Frente Nacional del Escambray, y precisamente Sara mencionó de la salida del grupo de Eloy Gutiérrez Menoyo y Andrés Nazario Sargén y Armando Fleite y Lázaro Asensio, y a mi padre le tocó la responsabilidad de organizar la salida y de traerlos aquí al exilio. Así que desde mucho tiempo atrás yo estaba ya de alguna forma incorporado a ese grupo de combate. Alfa 66 surge con la idea de dar todo lo posible por conseguir la libertad de Cuba. Durante la primera etapa se comienzan a llevar a cabo una serie de ataques de comando contra objetivos militares en las costas de Cuba, exclusivamente contra objetivos militares.
Háblame, perdón, ¿de qué años para que el público se sitúe?
Estoy hablando del año 62, año 63.
Bien.
Año 64. Comenzamos esa tarea de muy riesgosa porque no había recursos. Yo recuerdo que la primera misión que llevamos a cabo fue con un botecito de 16 pies y un motor fuera de borda y unos garan viejos que habíamos conseguido.
¿Que zarpó de dónde?
Salíamos al principio de las Bahamas.
Ajá.
De las Bahamas, donde llegamos a establecer en la isla de Andrew, en Cayo William, una base de operaciones. Y desde ahí partíamos a las misiones a Cuba. Nuestro uh-huh. objetivo principal era demostrarle al pueblo de Cuba que sí se podía,
uh-huh.
que era posible luchar contra un gobierno tan fuerte militarmente como el de Castro.
Ajá.
Y golpearlo en sus puntos débiles.
Uh-huh.
Después vendrían otras etapas. Después la etapa de los ataques de comando culminarían cuando en 1964 nos trasladamos a República Dominicana, también en una pequeña embarcación, una lancha de 21 pies, y fuimos durante varios días de navegación hasta llegar a Punta Presidente, el lugar que el gobierno de República Dominicana nos había cedido para establecer ese campamento. Ahí se prepararon 30 oficiales muy bien preparados, telegrafistas, lecturas de mapas topográficos, etcétera. Se produce el desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyo y Ramonín Quesada, uh-huh. Domingo Ortega Acosta. Y en fin, era el programa, la idea que teníamos de establecer un frente guerrillero. Uh-huh. Cada uno de esos hombres que se entrenaron allí llevaban la misión de organizar un equipo guerrillero, ellos de por sí.
Ajá.
Y desarrollar eso primero en Oriente y después en toda la isla. El plan no funcionó.
Uh-huh.
Fueron capturados después de 25 días de combate.
Ajá. Sara y Diego. Sara y Diego. Bueno, Diego está aquí también.
Gracias
Sara,
por decir Sara y
Diego. Sara, Diego y Ernesto. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, señoras y señores, regresamos con ustedes. Espérennos.
Y oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue. Primorosa, porque sufro soy tanto quebranto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando a Armando Pico, el gran tenor cubano recientemente fallecido, interpretar el Mambí de Luis Casas Romero.
Y desde entonces ruedas ardientes, Cuba adorada, mi amor. Entonces pruebas ardientes, Cuba adorada, mi amor por ti.
Señoras y señores, ¿cómo tener presente en este estudio a Ernesto Díaz Rodríguez? ¿Cómo recordar al doctor Diego Medina y no escuchar el Mambí? ¿Verdad? Son cubanos que han retomado esa antorcha de nuestros grandes insurrectos en el siglo XIX y siguen soñando contra viento y marea con tiempos mejores para Cuba. Yo soy Orlando González Esteva y hoy estoy honrado con la presencia aquí de Sara Martínez Castro, una gran amiga, esposa del doctor Diego Medina, ya fallecido, y por supuesto con la presencia también de Ernesto Díaz Rodríguez. Estamos recordando a Diego Medina y también vamos a celebrar en un momento la aparición de este libro precioso titulado La Campana del Alba, en su quinta edición. Una edición bellísima con una portada deslumbrante, ¿no? Y esta nueva edición de La Campana del Alba, este libro escrito en las cárceles cubanas, se va a presentar en Buenos Aires en fecha muy próxima. Pero antes de continuar la tertulia con mis amigos Sara y Ernesto, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por estar ahí, y a Tony Simón, nuestro operador. ¿Qué sería de mí aquí sin ellos? Y como siempre, señoras y señores, instarlos a ustedes a escribirme a nuestro correo electrónico, que ustedes ya se saben demasiado bien, ¿no? Ya saben que ese teléfono, para aquellos que hayan descubierto el programa hoy, es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Y para algunos cubanos, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que prefieran escribirnos por correo postal, solo tienen que enviar sus cartas y sus sobres a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ernesto, antes de retomar la conversación en torno a Diego, háblanos de esta edición de La Campana del Alba.
Orlando, este libro es increíble con la facilidad que se agota cada vez que se publica. Y para sorpresa mía, yo he visto ediciones de segunda mano en Amazon a 900 y a $1,000.
¿De veras?
Un ejemplar de
este libro.
De ese libro. de las primeras ediciones que se hicieron. Entonces, hace tiempo se había agotado la última publicación edición. Que se hizo, la última edición, y yo decidí ahora pues publicarlo nuevamente porque la gente quiere leerlo. Uh-huh. Y con la ayuda de Carlos Morel, que fue quien diseñó, hizo la portada, y de Ángel de Fana, que trabajó muchísimo también para la edición de este libro, pues logramos una edición verdaderamente bonita. Y una de las cosas importantes que tiene ese libro es el prólogo de mi gran amigo
Ángel Cuadra,
que lo escribió también en la prisión de Boniato. Uh-huh. O sea, todos los componentes literarios de ese libro fueron hechos en la prisión de Boniato. Entonces, lo vamos a presentar primeramente en Buenos Aires el próximo 24 de mes, dentro de unos pocos días. Y hubo una intención de tratar de impedir la presentación del libro.
¿De veras?
Primero estuve en contacto con el Pen Club Internacional. Ellos me sugirieron que hiciera contacto con el vicepresidente del Pen Club de Buenos Aires. Uh-huh. Cuando acudimos al Pen Club de Buenos Aires, ellos trataron de cerrar, no sé con qué intención, la presentación del libro. Y entre otras cosas, a la persona que estaba organizando esa presentación le dijeron que no había ningún local ya dentro de los eventos del Pen Club Internacional que se van a celebrar allí durante los días 25 y 28 del presente mes para abrir un espacio para la presentación del libro, que tendríamos que acudir a una librería, pero que no podíamos invocar ni al Pen Club de Argentina ni al Pen Club Internacional para convocar a la presentación del libro. Pero yo tengo amigos en todas partes. Uh-huh. Acudí a un gran amigo, Gabriel, de la Organización de Derechos Humanos, CADAL. Uh-huh. Y Gabriel se ha dedicado todos estos días a organizar. Me dijo, despreocúpate, que cuando tú vengas todo está hecho. Y en el mismo local que tienen ellos de CADAL vamos a hacer la presentación.
Qué bueno.
Yo creo que una de las preocupaciones del Pen Club Internacional es que saben que nosotros no estamos de acuerdo y hemos impugnado la aceptación por parte de ellos de un Pen Club representando al gobierno de Cuba. Entonces, una de mis preguntas que yo quisiera hacerle allí es si han cambiado los estatutos del Pen Club Internacional, que uno de sus acápites más importantes era la libertad de expresión. Que si ha cambiado eso, ya no es necesario la libertad de expresión para aceptar un Pen Club. O si ha cambiado el problema de la persecución a los periodistas, a los escritores dentro de Cuba, si ya en estos momentos hay libertad de expresión en nuestro país. Y también quisiera, y probablemente si tengo la oportunidad de hacerlo con toda la delicadeza que merece una mujer, que es la que va representando al Pen Club de Cuba, yo quisiera preguntarle si y cuál es la opinión que ellos tienen sobre esos escritores que han firmado cartas pidiendo el fusilamiento, claro, de personas indefensas. Si ellos se sienten comprometidos a luchar por la libertad de expresión dentro de Cuba, y si ellos se sienten comprometidos también como representantes del Pen Club a nunca más firmar una carta pidiendo el fusilamiento de un cubano que lucha por la libertad de nuestra patria.
Me parece estupendo, me parece estupendo.
Van a ser unos días de debates. Albertines lo han asignado como el moderador del capítulo de la libertad de expresión. No sé si la intención del Pen Club Internacional de señalarlo a él como moderador para ese capítulo donde Albertini había pedido incorporarse, tener un espacio, sea para limitarlo a que él no pueda
desarrollarse
como moderador, desarrollar lo que él tenía preparado, pero de todas formas es un honor que lo hayan asignado moderador de un capítulo tan importante como la libertad de expresión. Y yo estaré allí
bien.
Para preguntar lo que él no va a poder preguntar y lo que él no va a poder decir.
Me parece muy bien. ¿Por qué no me complaces y complaces a los oyentes leyéndonos una vez más? Ya lo hiciste una vez, pero no me canso de escucharlo. El manantial. Bueno, a ver.
Yo no soy tan bueno como Orlando. Yo no soy tan bueno como Sara.
Por favor.
Y mucho menos como mi hermano Ángel Cuadra para la lectura de poemas, pero... Para mí es un honor complacer a los oyentes de Cuba y de todas partes del mundo que tienen la posibilidad de escuchar este programa.
Hay que repetir que ese poema que ustedes van a escuchar, amigos, se escribió en una cárcel cubana.
Y fue musicalizado por nuestro gran amigo Pedro Tamayo.
Ajá.
Dice, un manantial ha brotado en el rincón de mi celda. Dice el eco que es de lodo. Yo digo que es de agua buena. No sabe que en la mañana, mientras la sombra bosteza y prepara su guadaña para comenzar la siega, un rayo de sol resbala por el ojo de la puerta y bebe la agüita mansa en el rincón de mi celda. Luego viene el arco iris con su carita risueña, y el agua es tan cristalina que cuando el labio le acerca, devuelve en siete colores la luz de sus siete trenzas. Y al esconderse la tarde bajo las tristes palmeras, alegres mojan los grillos sus gargantas maromeras y se van, ebrios de dicha, con sus guitarras morenas a cantar coplas preciosas al filo de las estrellas. Ya en la noche, cuando el hijo que vive conmigo sueña, repite: el eco es un tonto, bebe padre, es agua buena.
Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Sara, yo quisiera que tú me hablaras sobre la labor de Diego Medina, en la radio. En la radio transmitida hacia Cuba, ¿no?
Sí, como no, Orlando. Me da mucho gusto hablar de ese tema. Diego le daba mucha importancia a las transmisiones radiales a Cuba. Se hacían 2 horas el programa de onda corta. En ese programa se hacía con mucho sacrificio. Y no digo sacrificio solamente por el tiempo que dedicaba a Diego. Diego trataba de mantener la calidad del programa entrevistando a figuras importantes del exilio que podían aportar datos de mucho valor para la futura reconstrucción de Cuba. Uh-huh. Y además para hacer un análisis minucioso de la economía cubana y de todos esos factores. Por eso el economista Antonio Jorges, uh-huh. Antonio Jorge lo invitaba a Jorge Salazar Carrillo, otro economista, y Diego se adaptaba a los horarios de ellos. Una vez Antonio Jorge le dijo, porque profundamente católico, no quería dejar de ir a misa, y le dijo, bueno, si me entrevistas a las 5 de la madrugada, y Diego dijo, con mucho gusto. O sea, Diego se adaptaba, porque para él lo importante es que el programa fuera de calidad. Tuvimos, y digo tuvimos porque yo ponía mi granito de arena.
Ajá. A mí me dio
unos minuticos para que yo hablara. Si después de grabarme consideraba que no era apto para Cuba, me decía, esto se queda en la nave del olvido. Pero yo casi siempre lo que trataba es hablar de literatura cubana.
Ajá.
Y poníamos los CD de música de Mara y Orlando.
¡Ah!
Con canciones cubanas que Diego tenía pasión con ustedes, bueno, y tú lo sabes.
Le teníamos mucho cariño. Bueno, y también participaba en el programa a veces la hija de ustedes, Diana.
Sí.
¿No?
Sí.
Diciendo versos.
Diana desde pequeñita, Diego, mi mamá decía, por culpa de ustedes, a Diana no se le va a poder dar nunca una escoba para que barra la casa, pero siempre un micrófono, porque desarrolló adicción al micrófono. Ajá. Sí, eso fue simpático. Otro invitado de honor fue Álvaro Alba.
Claro.
Tan preparado, tan conocedor de la historia, con un bagaje cultural impresionante, que tuve la dicha de abrazarlo hace unos minutos.
Amigos, Álvaro acaba de visitarnos y fue un motivo de gran alegría para él ver aquí a Ernesto y a Sara y para mí verlo a él sí, en este estudio. ¿No?
Entonces fue muy generoso cada vez que Diego le decía te necesito. Y así, grandes figuras del exilio fueron entrevistadas en los programas, pero la parte difícil era a la hora de transmitir para Cuba.
¿Desde dónde se transmitía?
Bueno, esto? Diego se hizo una colecta en Alfa 66, se compró un van, no sé cómo lo llamarías en español, camioneta. El van tiene sus características. Ajá. Y se compró una planta de la Segunda Guerra Mundial, usada para transmitir. Si yo te digo, era un mundo surrealista, ajá, el mundo de Diego Medina. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que sabíamos que el gobierno americano no iba a permitir esas transmisiones. Pero en una época era clandestina. Ahora tú dirías, ¿por qué no se hacía? Que como a última hora se tuvo que hacer por Radio Miami Internacional, o sea, algo permitido. Pero es que las cosas que decíamos en ese programa, voy a hablar en plural porque después de hablar de literatura me pone un poco guerrillera yo también por contagio de Diego. Ajá. Entonces no eran... No se podían decir. Claro. Tú no puedes hablar de que quema un cañaveral ni esas cosas en un programa oficial, en un programa permitido. Entonces, ¿qué se hacía? Diego llegaba a la casa a las 6 y me decía, tengo 15 minutos para comer algo rápido. Se montaba en ese van y se iba todos los días a un lugar distinto.
En las afueras de Miami.
En las afueras de Miami para despistar al enemigo, acuérdate. Bueno, no era enemigo porque Diego nunca fue antiamericano. Ajá. Porque si alguien amó esos discursos de José Martí, donde ensalzaba lo que era la grandeza de este país, fue Diego Medina. Le gustaba la obra martiana, pero especialmente las cartas, los discursos.
No, trataba de evitar que las autoridades de este país le impidieran transmitir hacia Cuba, eso es todo. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa? Un día era un lugar lejísimo, cercano a los Everglades, otro día era una finca que algún amigo, más para allá de Homestead, le decía, puedes transmitir un día aquí, pero muy, muy difícil, hasta un día, que él no sabe cómo, porque él dice él decía, yo no sé cómo, porque es que él jugó, les jugó cabeza, como decimos en cubano, se iba rápidamente para que no diera tiempo si habían detectado la señal a llegar allí, pero los U.S. Marshals lo detuvieron. Y lo que sí le disgustó muchísimo, que dice, yo era uno solo. Y me decía, ¿dónde están los otros? Dice, ¿otro de qué? Soy yo solo. Y no le creían.
Él solo transmitiendo hacia Cuba desde un lugar en las afueras de Miami.
Al principio, como te dije, y esto no me acompleja a mí, yo fui celosa. Yo me creía que todas las mujeres se enamoraban de Diego. Fíjate qué tonta, ¿no? Y entonces yo le decía, yo te acompaño, pero lo hice algunas veces porque me daba lástima, porque para la antena había que calar unos cables. Y yo decía, Diego, yo te ayudo. Pero es que no era fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces encontraba que Mario Esteves del Alfa le decía, yo voy a ir esta noche, porque era todas las noches para que tú no vayas, Diego.
Eso es inconcebible. Todas las noches.
Todas las noches, de lunes a viernes.
Era la voz de Alfa 66.
Era la voz de, sí.
Ese era el nombre.
Decía, aquí está la voz de la libertad, ajá, la voz de Alfa 66. Y lo más emocionante, y yo me emociono en tu programa, cuando tú recibes los mensajes de los Dámasos, de San Andrés, de Idania, ajá, que es tan, tan culta y con esa chispa cubana, dentro de su cultura y su sensibilidad, tú puedes apreciar la chispa cubana. De Leonid no se ha enterado de la gran admiradora que tiene Miami.
Bueno, pues en este momento quizás está enterándose.
Y una de las cosas que más me conmueve de Leonid, que veo que tiene un matrimonio como el que yo tuve con Diego, por el orgullo que él menciona a su esposa.
Dama de Blanco.
Otra gran luchadora. O sea que yo estoy...
Y me has hablado también de Teresa.
María Teresa. Son tantos los nombres, la señora de Guaro.
Ajá.
Le quiero decir que yo soy de Cueto, muy próxima a Guaro. Me emocioné cuando dijo de Guaro.
Ajá.
Yo soy de un pueblecito llamado Cueto. Diego es de Sasa del Medio, que se creía que eso era más importante que Nueva York. Pero bueno, yo soy de un pueblito llamado Cueto que queda entre Holguín y Mayarí.
Y tengo entendido que la muerte sorprende a Diego horas después de estar transmitiendo para Cuba.
Sí.
¿No es así?
Sí. Diego, hay varias, o sea, algunos médicos creen que fue complicaciones de una neumonía, porque yo no quise que le hicieran autopsia, ya daba lo mismo,
claro,
ya había muerto. Claro. Yo creo que fue del corazón. Yo creo, y otros médicos, el doctor Márquez piensa que es del corazón, el doctor Alberto Hernández, que en paz descanse, me dijo, sí, Sara, yo creo que es del corazón. Él había estado, se sentía mal de la gripe, pero dijo, no, yo tengo que ir a hacer esto yo. Yo no, es que no confiaba, ahí en eso sí era para que tú veas, quería tener la seguridad de que él supervisaba todo, de que todo fuera lo más perfecto posible.
Ajá.
Cuando yo tenía ese día un congreso del Círculo de Cultura Panamericano, llego a la casa casi a la misma hora que Diego, y ahí Diego empezó a tener falta de respiración, lo llevaron para el hospital y llegó muerto al hospital.
¿Cuándo transmitió entonces por última vez hacia Cuba? ¿El día anterior?
El día 23 de julio.
¿De
1999. Se han cumplido 19 años de la muerte de Diego.
Mm.
Y yo me sorprendo a veces diciendo, se me acaba de morir mi esposo. Y es que a veces es como si se me hubiera acabado, o sea...
Revives ese momento, sí, como si fuera actualidad, sí, sí, no cosa
yo
pasada.
Yo me
¿no?
sorprendí hace poco en una tienda, la muchacha dice que se le murió el esposo. Digo, a mí se me acaba de morir mi esposo. O sea, es algo que tú no acabas de aceptar.
Claro, claro, claro. Sara y Ernesto, gracias. Ernesto, ¿habrá una presentación rápidamente porque se nos acaba el tiempo en Miami de La Campana del Alba?
Sí, vamos a coordinar una fecha y lo vamos a presentar aquí en Miami. Para mí este es un lugar muy importante en la presentación. Y deja ver si ese día tengo la dicha que ha podido estar en pocas presentaciones de Calicia, mi esposa, una gran admiradora, Orlando, tuyo, de tu programa también.
Gracias, gracias, Alicia.
Con nosotros.
Bien, sería un gran placer.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que invistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad.
Y así, amigos, escuchando a Willy Chirino interpretar Memorándum para un tirano de Marisela Verena, vamos a poner fin al programa de hoy. Sara y Ernesto, gracias de veras. Es importante recordar a cubanos como Diego Medina. Todos deberíamos parecernos un poco a él. Y es importante y hermoso también tener amigos como ustedes, compatriotas como ustedes, Sara y Ernesto. Gracias.
Gracias.
Qué placer. Hasta pronto, amigos.
así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor.
Libertad,
canta conmigo.
Libertad,
para el pueblo de Cuba.
Más allá de injusticia y maldad,
para mi tierra. Censura del silencio y la mordaza, la patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Sigue cantando, rompe el silencio.
Más allá de injusticia y maldad,
para toda la vida.
Libertad,
libertad.
Cuba clama y reclama libertad.
Libertad.